Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Merkel se marcha. Merkel anuncia que dejará de ser canciller cuando finalice el actual mandato en 2021. Según sus planes originales, Merkel quería buscar la reelección en el Congreso del partido, pero ha sufrido un nuevo batacazo electoral, su partido, la CDU, en las elecciones regionales de Hesse. Por eso ha decidido no optar de nuevo a la reelección. Merkel ha sido lo más parecido, o es todavía, porque no se ha marchado todavía, lo más parecido que hemos tenido en Europa a una verdadera líder política. No es que todo lo haya hecho bien, pero Merkel ha sido lo más parecido a alguien que está preocupado por el bien común, que no solo piensa en su carrera personal, que ha tomado decisiones en función del futuro de la Unión Europea. Merkel es ya lo poco que nos queda de una larga tradición de grandes políticos, es decir, de políticos realistas, porque Merkel como política es muy realista, lo cual está muy bien. Merkel se equivocó cuando la crisis de 2008 llegó a Europa, se equivocó porque recetó austeridad cuando hacía falta más gasto. Visto con perspectiva, es lógico que se equivocara porque es alemana y los alemanes están obsesionados con sus ahorros y con la austeridad. Pero Merkel acertó con la crisis de los refugiados. Hay quien dice que no. Merkel acertó con la crisis de los refugiados porque supo ver que acoger a los que huían de la guerra de Siria era una obligación moral. Europa no sería Europa si no acoge a los refugiados. Acertó Merkel en esto y se equivocan los populistas que ahora instrumentalizan el malestar de esa decisión que tomó Merkel en su momento. Es lo primero, Pilar, no lo único. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Sí, te voy a completar el panorama del día con una tragedia, un apagón y los estragos por la nieve. En cuanto a la tragedia, te cuento que encuentran los primeros cadáveres del avión que se ha estrellado en Indonesia. Viajaban unos 190 pasajeros. Urbano Canal.
El avión de la compañía Lion Air desapareció del radar 13 minutos después de despegar del aeropuerto de Yakarta en dirección al este de Sumatra. El aparato, un Boeing 737, se ha estrellado en el mar de Java. Entre pasajeros y tripulantes a bordo viajaban 189 personas. Entre ellos hay dos menores y un bebé. Tras localizar la aeronave, se han desplegado equipos de rescate submarino, ya que el avión está a unos 35 metros de profundidad. Los servicios de búsqueda ya han empezado a encontrar los primeros cadáveres entre los restos del avión y las autoridades de Indonesia temen que no haya supervivientes.
El apagón es el que sufre Menorca. Siguen sin luz tras el paso de un tornado este domingo. Silvia Segura.
El tornado que ha sufrido la isla provocó la caída de árboles que han afectado a la red de telefonía y a las líneas de alta tensión. Ha dejado a media isla sin suministro eléctrico. De hecho, 38.000 personas están sin luz desde ayer. Se prevé que la incidencia dure hasta el miércoles y los técnicos no lo tienen nada fácil. Por un lado, el tiempo sigue estando en su contra para el restablecimiento de la electricidad. Siguen las lluvias y el viento en Mallorca. Y por otro lado, las dificultades del terreno y la ubicación de los municipios afectados tampoco ayuda. Por el momento se han enviado 70 generadores para acelerar los trabajos y Red Eléctrica ya ha anunciado que tardarán unas 48 horas en restablecer el suministro de luz.
Y el mal tiempo, concretamente la nieve, ha dejado incomunicados varios municipios de Asturias. El Principado ha pedido ayuda al Ejército. José Cobian.
Las incidencias causadas por el temporal de nieve mantienen a miles de personas incomunicadas. Se ha cerrado el tráfico en una veintena de carreteras y la conexión de tren con la meseta. Además, 12.500 personas están sin luz y otros 1.000 sin teléfono fijo. Hoy se han suspendido las clases en 15 colegios de los concejos de Cangas de Narcea, de Gaña, Ibias y Allande. El gobierno autonómico ha decretado la situación 2 del Plan Territorial de Emergencias y ha solicitado el apoyo del Ejército. La UME se desplaza ya a Asturias para paliar los efectos del temporal con 120 efectivos y 22 vehículos. El Principado ha recomendado también a la población extremar las precauciones en la carretera e informarse de la situación meteorológica y del estado de las vías de circulación siempre antes de planear el viaje.
Y hay más historias en la tarde de COPE. En 25 minutos te vamos a contar algunas de ellas, Urbano.
Han sido detenidas más de 100 personas por manipular el kilometraje de coches de segunda mano. Veremos si eres uno de los afectados y te contaremos cómo averiguarlo y cómo puedes reclamar.
¿Y José Cobian?
Pues mira, un hombre en California casi quema su casa al intentar matar una araña con un lanzallamas. Menuda idea.
Qué fino el tío.
Hoy hablamos de bichos. vosotros, ¿cuál es ese insecto que no puedes ni ver? Seguro que tienes uno. Nos lo cuentas en Twitter o Facebook, estamos como La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp, el 607-150602.
A lo mejor no es un insecto.
Pero sin lanzallamas, ¿eh? O sea, queremos bicho, pero no lanzallamas.
Claro, eso es lo que buscamos. Pero ahora es tiempo para los deportes.
Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Os podéis imaginar que el nombre propio del día es el de Julen Lopetegui después de que el Barça le ganara ayer al Real Madrid 5-1. Ya estaba cuestionado, pero después de la derrota en Barcelona, dolorosa 5-1, noveno en la Liga con 14 puntos a 7 del Barcelona, la decisión está tomada, Lopetegui va a ser destituido. Vamos a contar lo que sabemos, Melchor Ruiz. ¿Cuál es la hoja de ruta del Real Madrid en las próximas horas?
Bueno, hay que decir que ha sido una mañana muy ajetreada en los despachos, con la preparación de la Junta Directiva de esta tarde, con muchas llamadas, con temas burocráticos y contractuales, y que tras la Junta Directiva de esta tarde, que comenzará a las 7:30 en el Estadio Santiago Bernabéu, el club va a anunciar oficialmente a través de un comunicado la decisión que ha tomado con Lopetegui, que no es otra que la de su destitución. Otra cosa es saber si a esa hora el Real Madrid podrá anunciar también en ese comunicado a Conte como nuevo técnico del Real Madrid.
Estas son las últimas palabras que hemos escuchado de Lopetegui en sala de prensa.
Yo sigo pensando y diciendo que estamos en las fechas que estamos y a pesar de que hoy es un día muy triste, creo que todavía el Real Madrid este año va a celebrar. Y estoy convencido, además, un año de Mundial, han pasado muchas cosas donde seguramente la segunda oleada de este equipo sea mucho mejor que la primera, y creo que nos ha castigado muchísimo la falta de eficacia en muchos partidos, estoy convencido de ello. Y lo que nos toca es primero levantarnos, segundo creer, porque desde fuera no nos van a ayudar, lógicamente, y insistir.
En el seguimiento de cómo están siendo las últimas horas de Julen Lopetegui está Miguel Ángel Díaz. ¿Qué ha hecho Lopetegui, el entrenador del Madrid, hasta el momento? ¿Qué está haciendo ahora Lopetegui, Miguel Ángel?
Todavía entrenador del Real Madrid, continúa sin recibir ningún tipo de comunicación por parte del club y ha dirigido esta mañana el entrenamiento a puerta cerrada en Valdebebas, preparando el partido de Copa del próximo miércoles ante el Melilla. Lopetegui se despidió ayer de sus jugadores en el vestuario del Camp Nou y es consciente de que en las próximas horas va a dejar de ser entrenador del Real Madrid. De hecho, el de esta mañana ha podido ser su último entrenamiento.
Esta es la voz del candidato número uno al banquillo del Real Madrid.
Yo pienso que quest'anno, soprattutto, no, il campionato inglese è ben rappresentato da tanti allenatori italiani.
Antonio Conte, ganador de 3 ligas con la Juventus de Turín, una liga con el Chelsea, seleccionador italiano que eliminó a España en la Eurocopa de Francia. Álvaro Bonrichetti, ¿dónde está Antonio Conte?
Después de aterrizar ayer por la tarde en Londres, procedente de Egipto, donde había pasado unos días en compañía de su familia, Antonio Conte se encuentra ahora mismo en su residencia de la capital inglesa, esperando la llamada definitiva por parte de Florentino Pérez. Aún hay flecos que resolver, tanto económicos como de duración de contrato, pero el acuerdo podría materializarse en las próximas horas.
Conte tiene fama de duro, de mano dura. Allá va la pregunta de Miguel Ángel Díaz al capitán del Real Madrid.
¿Os convence la apuesta por un entrenador de mano dura en este momento?
Yo siempre lo he dicho, el respeto se gana, el respeto no se impone, ¿no? Ni un nombre ni otro, todo lo contrario. Nosotros hemos ganado todos con entrenadores que ya conocéis, que no hace falta que nombre, por lo tanto, yo creo que al final la gestión de vestuario a veces es mucho más importante que el conocimiento técnico de un entrenador.
En resumen, 7:30 junta directiva, comunicado con el anuncio de destitución de Julen Lopetegui, y luego veremos quién es el próximo entrenador del conjunto blanco. Recuerden, el miércoles en Melilla, Melilla-Real Madrid, partido de Copa. Todo esto porque ayer, en Barcelona, Barça 5, Real Madrid 1.
¡Bala por abajo! ¡Coutinho chuta! ¡Gol!
Mira que lo hemos dicho.
¡Gol! ¡De Coutinho! ¡Penalti!
¡Penalti, sí! Claro, ¡mira cómo lo celebra!
¡Penalti a favor del Barça! ¡Chuta Suárez! ¡Gol! ¡Gol! ¡De
Luis Munilla, ¿qué pasó en el Camp Nou?
Causalidad y no casualidad. Ayer no valió eso de que en un clásico no importa cómo llegue cada uno. Bastaron 11 minutos para que Rakitic, Jordi Alba y Coutinho dejaran en evidencia la defensa madridista con el 1-0. Un equipo timorato y sin alma cedía el campo a un Barça en su salsa. A la media hora, un penalti de Varane ratificado por el VAR supuso el 2-0 de Suárez. Algo pellizcó el orgullo de los blancos al descanso porque salieron en otra onda. Marcelo recortó distancias en el 51, Modric pegó al palo a continuación y parecía el preludio de algo, pero fue solo un espejismo. El Barça mató a la contra con Suárez en el 75, de nuevo Suárez en el 83 con regalo de Ramos para completar su hat-trick y hasta Arturo Vidal se unió a la fiesta con pase incluido de Dembélé en el 87 para cerrar la manita. Total, que el Barça ya saca 7 puntos a los blancos y estos son a día de hoy el Barcelona sin Messi y el Real Madrid sin Cristiano Ronaldo.
Aquí va la alegría de tres jugadores del Barcelona. Luis Suárez, que hizo 3 goles, Jordi Alba, partidazo, y Piqué, presente de nuevo en una manita al Real Madrid.
5-1 al Madrid en casa, uno convirtiendo 3 goles, ayudando mucho al equipo. Eso, más que vivir una gran tarde-noche, es inolvidable, y que para la gente del Camp Nou vivir un 5-1 creo que no vive todos los días.
No tiene la importancia quizá que ganar una Champions, pero así lo siento, ¿no? Ganar el Real Madrid siempre es importantísimo para todos los culés. Y yo lo vivo de esa manera.
Obviamente da gusto porque es un rival muy difícil. Históricamente es nuestro eterno rival y ganarle pues implica más que 3 puntos porque te da pues una sensación de subidón y de placer pues importante. Pero ya te digo, hemos de mantener los pies en el suelo porque son solo 3 puntos.
Vamos a Barcelona. Manolo Oliveros, ¿cómo es el día después del 5-1 al Real Madrid?
Ayer y alegría, hoy en otro día grande para guardar en la historia del Barça otra manita al Real Madrid en un 28 de octubre de 2018. Sale reforzado Ernesto Valverde por gestionar la plantilla y sacar partido de un equipo sin el mejor, sin Leo Messi. Suárez lidera y recupera su mejor versión. Artur seduce por cómo juega y hasta se conforman Dembélé y Arturo Vidal, que no son titulares pero son protagonistas también del 5-1. Y encima, y ese no es el pensamiento del equipo sino de la afición, el Real Madrid acentúa su crisis. Es otro lado positivo, pero también tiene su punto negativo. Lopetegui es más noticia que los 5 goles.
Este es Casemiro y la autocrítica durísima después del partido.
Es la temporada. Estamos un desastre, estamos todos jugando muy mal, todos. Y hay que dar la cara ahora.
La imagen que hemos dado hoy es la imagen que de nuestra temporada. Yo creo que no estamos bien. El resultado de la temporada es lo que estamos haciendo. No podemos culpar al entrenador, lo que sea. Es los jugadores que sacan la cara dentro de campos. Y bueno, los 5-1 es la temporada de lo que estamos haciendo y el resultado es esto. No es solo actitud, no es solo tácticamente, no es nada. Es todo. Yo creo que sobre todo los jugadores que salen dentro de campo tienen que correr más, tienen que dar la cara más, tienen que pelear más. Porque este club te exige el máximo.
Miguel Ángel Díaz, el Real Madrid es noveno a 7 puntos del Barcelona.
El equipo protagonizó un nefasto partido, casi ningún futbolista estuvo a la altura y son ya 5 derrotas en los últimos 7 encuentros. El partido además dejó 2 nuevos lesionados. En la primera parte, Varane sintió fuertes dolores en el aductor derecho y no pudo iniciar la segunda mitad. Y en los segundos 45 minutos, Marcelo sufrió un pinchazo en los isquios y no pudo terminar el partido. Mañana ambos van a ser sometidos a pruebas para determinar el alcance exacto de la lesión. Casemiro calificó de desastre la situación del Real Madrid, algo que no gustó a Sergio Ramos.
Bueno, yo creo, siempre lo he dicho, cuando llegan los momentos difíciles siempre es inoportuno, ¿no? Opinar de esa manera y en ese aspecto hay que mantener la calma. No es el día para señalar a nadie. Yo creo que hay que hacer siempre autocrítica y saber que todos siempre podemos dar un poquito más y quizás pues a veces la culpa también es de los jugadores.
Dos cosas más. Mañana va a aparecer una entrevista en France Football de Cristiano Ronaldo. El titular que se desprende de esta entrevista y que es avance de la revista es: Florentino dejó de considerarme indispensable. Y luego el partidazo de Jordi Alba, que para Piqué no debe pasar desapercibido para Luis Enrique.
Si miras individualmente, todos los jugadores han rendido, desde los de arriba, los laterales se han incorporado muy bien, tanto Sergi como Jordi, que por cierto, pues espero que Lucho, que lo conozco, pues va a poder rectificar y lo va a llevar a la selección.
Siempre lo he dicho, es una decisión de él y yo estoy con la conciencia tranquila de hacerlo todo bien en mi club y ya está, no depende de mí ir a selección o no. Ojalá que pueda ir, pero bueno, no depende de mí. Mi intención o mi deseo es seguir yendo a la selección por muchos años más.
Hay más noticias de la Liga Española.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y ayer en Sevilla, Sevilla 2, Huesca 1.
Ben Yedder dentro del área, peligro, Ben Yedder. Atrás, Sarabia, gol, gol, gol.
Qué
gol,
bueno,
gol,
Ben Yedder. Bar, bar, bar.
Gol, aparece Sarabia para empujarla. Ay, no. Se adelanta. Uy, el Sevilla. Pase del mudo Sarabia. Sí.
El Sevilla es tercero, tiene 19 puntos, es colista el Huesca con 5. Este es Sarabia, autor de los dos goles.
Nos ha costado mucho, es verdad que la primera parte hemos tenido ocasiones, pero bueno, el VAR nos la ha anulado, está bien anulado, pero bueno, hemos creado situaciones de gol, que eso es lo que importa y bueno, al final pues entra.
Y por la mañana en Getafe, Getafe 2, Betis 0.
No puede poner Ángel, a poner Ángel dentro del área, el remate, gol, 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 gol. De Jorge Molina para el Getafe. Pulquier, 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 Pulquier.
El Getafe es octavo con 15 puntos, décimo tercero el Betis con 12. Este es Setién poniendo como excusa la Europa League y el Milán.
Yo estoy seguro que no es porque no hayamos querido. No hemos tenido mucho tiempo para preparar este partido ni para descansar lo suficiente, seguramente, ante un partido tan exigente como se nos iba a presentar. Y la verdad es que desde el principio ya he visto que nos faltaba algo, que hoy iba a ser complicado.
Y en Vitoria ganaba el Villarreal 0-1 y al final, minuto 93...
¡Hay gol en Vitoria! ¡Ha entrado para marcar! ¡Gol de Borja Bastón para el Alavés! ¡Primer balón que toca! ¡La manda a guardar Borja Bastón! ¡Alavés 2!
2-1 le ganó al Villarreal. Ojo que el Villarreal tiene 9 puntos al borde del descenso. Pregunta para Juan Igual, ¿qué pasa con Calleja?
Pues de momento Corrochano va a continuar a pesar de la derrota de ayer y a pesar de estar, como tú bien dices, a un punto del descenso. Calleja va a seguir siendo técnico del Villarreal. Hace dos semanas la directiva le dio la confianza. El técnico es consciente de la situación, es complicada y preocupante, y parece ser que se va a jugar su futuro el jueves en la Copa en Almería, pero sobre todo el domingo en la Cerámica ante el Levante.
El Deportivo Alavés es segundo con 20 puntos y mañana la Copa del Rey. Por ejemplo, el Atlético de Madrid juega contra el San Andrés. Me imagino, Antonio Ruiz, que para los que no juegan habitualmente en el Atlético. Antonio Ruiz, vamos a escuchar al Cholo Simeone hablando de la destitución más que posible de Julen Lopetegui.
La vida es así. La vida te pide responsabilidades, la vida te pide exigencias. Es un juego que reúne muchas situaciones que la gente que está alrededor nuestro tiene que tener en cuenta. La verdad que nosotros pensamos en nosotros, todo lo que suceda alrededor nuestro, entendemos de que no sirve mucho.
El partido de mañana, San Andrés Atlético de Madrid, a las 9:30. Y mañana el Valencia juega contra el Ebro. Rafa Villarejo, me imagino que se habla más de la Liga. ¿Qué dice Marcelino?
Sigue arropando a sus jugadores. Marcelino cree que los delanteros volverán a hacer lo que saben, que es marcar goles, y que hay que tener paciencia a pesar de las prisas de los malos resultados en la Liga. La clave para el técnico es insistir y persistir.
Nuestra idea es insistir, insistir, insistir en aquello que nos fue muy bien, muy bien. Y que ahora, pues matices de ataque, de situaciones de frescura y ser certeros nos está privando de ganar. Pues en eso seguiremos insistiendo hasta derribar el muro.
Volvemos a Barcelona. El rival del Barça es la Cultural Leonesa. Viendo los que entrenan mañana, Oliveros, se sabe más o menos quién se queda fuera de la lista. Barcelona, Manolo Oliveros. No tenemos esa comunicación con Manolo Oliveros.
Hola, hola.
Ahora,
hola,
adelante, Oli.
Sí, sí, estaba diciendo que hoy el Barça ya comunica oficialmente que mañana no entrenan y por tanto se supone que no van a León, Ter Stegen, Piqué, Rakitic, Busi, Coutinho, Suárez y Jordi Alba. Además, el lateral Miranda no jugó ayer con el B por decisión del club, así que será seguramente una de las novedades para León.
Es partido de mañana, Leganés-Rayo, los dos están en zona de descenso. Está cuestionado Michel, a ver qué dice el entrenador del Rayo Vallecano.
Siempre me he sentido querido, con confianza en mi trabajo, y esa es la primera sensación que tengo, que la he tenido desde que cogí el equipo. Y cuando estábamos muy bien tenía esa sensación y ahora la sigo teniendo. No veo ningún signo negativo en él al respecto. Y eso me da confianza y me da seguridad. A partir de ahí, desde la tranquilidad, ser capaces de conseguir buenos resultados.
Y hacemos repaso, como todos los lunes, por la jornada de segunda división, Javier Pascual.
Sí, pues el Granada es líder a la espera del Málaga-Numancia, que se juega esta noche a las 9 tras ganar a Almería. Victoria del Depor también ante el Reus para situarse provisionalmente en segunda posición. Y por abajo corro, importante victoria del Cádiz contra Lugo, que condenó al técnico Javi López. Alberto Monteagudo llega al banquillo gallego. Además, Enrique Martín debutó con victoria en el Nástic ante el Oviedo.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Los coches y las motos. Vámonos hasta México porque enviado especial Carlos Miquel, Hamilton vuelve a ganar la Fórmula 1.
Ha amanecido México con la resaca del triunfo de Lewis Hamilton, que eso sí, el piloto británico no celebró su quinto título en la capital mexicana, sino que lo hizo en Los Ángeles. Se fue corriendo a Los Ángeles, donde hoy tenía médico, y detalles, bueno, dice que es su mejor año, que nunca en un millón de años hubiera pensado llegar a los cinco títulos de Fangio. Es el tercer piloto que lo consigue con Michael Schumacher, y muy bonito el detalle que tuvo ayer Sebastian Vettel. Se fue a felicitar uno por uno a todo el equipo técnico de Mercedes.
Ganó Verstappen, abandonaron Fernando Alonso y Carlos Sainz. Vamos a las motos. Gran Premio de Australia en MotoGP, tuvo que abandonar Marc Márquez por un incidente con Zarco. Ganó Maverick Viñales, pero Borja González, enviado especial, estamos pendientes de Moto3 y de Jorge Martín.
Sí, porque ahí podría venir el segundo título español de la temporada después del de Márquez. Sería el de Jorge Martín, ahora mismo líder de la general después de lo ocurrido este domingo en Australia. Esa caída de Bezzecchi y su quinto puesto le permite ser líder con 12 puntos de ventaja sobre el italiano y 20 sobre su compañero de equipo, Gianantonio, que también está en la pomada por el título. Tendrá su primera oportunidad esta semana en Malasia a cerrar el Mundial. Será complicado, pero ese será el intento de un campeonato que es muy probable que llegue hasta la última carrera de Valencia.
Y ahora baloncesto, Albert Díez, hacemos repaso de la jornada de la Liga Endesa.
Que es la número 6, una jornada, Corrochano, que mantiene al Real Madrid y al Barcelona como únicos invictos, ahora con los blancos líderes por mejor diferencia de puntos. Por abajo, el del Teco GBC suma la primera victoria de la temporada, 7-4-6-3, ante Herbalife, todo en una jornada de debuts, el de Usman Garuba con el Real Madrid, 16 años, 7 meses, y el de Pablo Sánchez con 16 años y 9 días en Unicaja. Jornada de derbis, el Barça se lleva el catalán ante la Peña en la prórroga, 94-92, y Cafés Candelas Breu gana el gallego frente a Obradoiro, 6-9-5-6. MVP se va a Valencia, es Bojan Dulevic con 21 puntos, 10 rebotes y 34 de valoración.
Y ahora, la madrugada en la NBA, doble victoria de los españoles. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Jazz de Ricky Rubio vencieron a los Mavericks de Luka Doncic. El base del Masnou sumó 6 puntos y 8 asistencias, mientras que la perla eslovena se fue a los 14 de anotación con 6 rebotes y 5 pases de canasta. En el otro partido con participación española, los Thunder de Alex Abrines ganaron a los Phoenix Suns para lograr su primer triunfo en la temporada. Además, nuevo récord de triples de Stephen Curry. Con los 7 que metió en la victoria de los Warriors en Brooklyn, se convierte en el primer jugador en la historia en anotar al menos 5 en 7 encuentros de forma consecutiva.
Y Daniel Asenjo, torneo de tenis de París.
Hoy con dos españoles en pista, Roberto Bautista, que le ha ganado al estadounidense Steve Johnson. En una hora juega Feliciano López ante el australiano Alex de Miñao. Rafa Nadal debuta el miércoles contra el ganador del Verdasco Chardi.
Hay más noticias en el deporte más cercano, enseguida en su COPE más cercana. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Pues sí, continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido premium extra para gente que quiere un poco más en la vida, en este caso de Lopetegui y del Madrid, en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, fue tema principal anoche en el último tramo del tiempo de juego con Juanma Castaño, el Barça 5, Real Madrid 1 y Julen Lopetegui.
Barça, sin ser excelso, le ha metido una pana al Madrid como si hubiera sido el Super Barça de Guardiola. Sin Messi.
La primera parte del Madrid
es impresentable.
Es memorable por mala. O sea, porque tú te puedes esperar.
No se puede salir así a jugar en el campeón con esa situación.
Después del 3-1, bajar los brazos. Les han caído dos más, pero después de haber caído 4 o 5.
Pero viendo cómo están todos, es imposible que haya un solo culpable.
Para mí, sí, el primer responsable es Lopetegui, el primero, pero desde luego que no es el único. Y desde luego
que
echarle.
El que elige a Lopetegui.
Pero es que no hay un solo culpable. Yo creo que en esta crisis hay muchos culpables. Lopetegui, evidentemente, que es el que no tiene al equipo 100% en forma, Lopetegui, que es el que toma las decisiones de las alineaciones, los futbolistas, que evidentemente que están fuera de forma, y luego el presidente del Madrid, que es el que ha planificado esta plantilla.
Lo que es evidente es que al Madrid le está atropellando el cambio de ciclo.
No pudo fichar lo que realmente le hubiera dado un salto de calidad importante.
Mira, en ningún Cristiano lado está Ronaldo bien. Paco es el mayor error histórico del Madrid.
El elegido es Conte, no está cerrado Conte,
A día de hoy la idea es Solari para Melilla, Conte para el Real Madrid Valladolid.
Supongo. Conte, lo primero que va a intentar es ganarse a Ramos y Ramos claro. ganarse a Conte. Ahora, que a las tres semanas pueden acabar a todos.
Una cosa, que si ahora no viene Conte, es un cante.
Sí.
Vamos a verlo. Lo seguro es que van a destituir a Lopetegui, ahora lo comentamos, y a ver cómo está el futuro del próximo entrenador del Real Madrid. Bueno, todo esto con Conte, mano dura, mano blanda, mano izquierda. ¿Qué preguntamos, Daniel Asenjo, en la cuenta de Twitter de Deportescope?
En @Deportescope, por ahí van los tiros. Lo que preguntamos es qué tipo de entrenador es mejor para el Real Madrid, si uno con mano dura o uno con mano izquierda. De momento el 54% se decanta por un entrenador con mano dura. El 46% está de acuerdo con Ramos y dice que mano izquierda.
Diciendo que el Madrid es capaz de ganar con mano dura y con mano izquierda. Mano dura, Capello, Mourinho, ha ganado. Mano izquierda, Zidane, Henkes, Del Bosque, también ha ganado. Pero bueno, mano dura o mano izquierda, eso es lo que preguntamos en Deportescope. A ver qué mano tiene Pedro Martín. Reto, Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué se te pasa por la cabeza? A ver.
Pues se me pasó entrenador breve, pero no vale.
Ayer dijiste que destituido Lopetegui es el más breve. Si sí, le destituyen esta tarde, claro.
Sí, de los que han sido despedidos en el Madrid, el que haya durado menos, sí. Y bueno, pero al final me he cantado por entrenador, un entrenador italiano, que está bien.
Viendo que Antonio Conte es el elegido.
Sí, seguramente que sea entrenador del Madrid.
Sí.
Pues ha habido entrenadores italianos muy buenos en la historia del fútbol. Y lo que tienen que buscar los oyentes es uno de esos. Y la pista de hoy es que ese entrenador en Europa solamente entrenó a equipos italianos.
O sea, un entrenador italiano que solo ha entrenado en Italia.
En Europa. Es decir, luego ya iremos dando pistas de otros sitios donde
ha entrenado. Ah, vale, que en Europa, vale, está bien el matiz, ¿eh? Que en Europa solo ha entrenado a Italia.
Equipos italianos.
Vale, perfecto,
ni en
perfecto.
España, ni en Alemania, ni en Inglaterra, ni en Francia, ni nada.
Muy bien, mañana más pistas. Buscamos un entrenador italiano. Un abrazo.
Muy bueno, adiós, adiós.
Hasta luego, Pedro Martín, reto Pedrito. Ya saben, almohadilla, reto Pedrito y la respuesta.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Los empresarios no son muy optimistas sobre lo que va a suceder el año que viene. Y hay que escuchar a los empresarios porque al final son los que realmente crean empleo. Se han reunido en el Congreso Nacional de Empresa Familiar en Valencia los miembros de esta organización que tiene una importante representatividad en España. Les han preguntado por cómo califican la actual situación económica y la calificación baja considerablemente respecto a la que otorgaban en el año pasado. Los empresarios reunidos en Valencia critican la subida de impuestos que está planeando el gobierno y destacan que no se han acometido las reformas importantes, que no se ha acometido una reforma de la educación, de la formación de nuestro país. Pues habrá que hacerle caso a los empresarios. Lo que necesitamos en este momento no es mayor presión fiscal, y lo que sí necesitamos en este momento es mejorar la educación. Habría que superar esas barreras ideológicas, esas trincheras ideológicas que hacen prácticamente imposible en España un pacto educativo. Lo necesita España. Lo necesita más que nada. Y si la clase política no es capaz de hacerlo, se constata que la clase política no trabaja para lo que más necesita España en este momento. Es lo primero, Pilar Cisneros, no lo único. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ocuparnos también de los oyentes de este programa, los oyentes de la tarde. En este lunes, ya 29 de octubre, el lunes frío. Algunos dicen que exageramos, pero oye, es que hace frío. ¿O no, Rosa Rosado?
Muchísimo frío, Pilar. ¿Eh? Buenas tardes.
Esta mañana Fernando decía que no.
Frío. Yo soy muy friolera.
Sí.
Y esta mañana ya escucho a Pilar decir, ¡ay, qué bien me he levantado con sol! ¡Qué prontito, hemos llegado el día!
Claro,
el horario de invierno.
He dicho,
estoy feliz.
No,
el debate del horario fue el viernes pasado.
Y porque con el cambio de hora es de día.
Ahora la pregunta es si nos gusta o no el frío en noviembre. Bueno, el sol de...
La pregunta va a ser los bichos, porque mira, un tipo en California...
Casi... ¿A vosotras os gustan los bichos?
Yo bueno, cuanto más lejos mejor. Pero tampoco...
¿sois de esas que aparece una polilla, una palomita, que también se les llama así, gritáis o subís a la mesa? No.
De hecho, a mí las arañas me dan pena y entonces las cojo así con un folio.
¡Ay, qué bien! Pues
las cojo con un folio como puedo y tal y las echo por la ventana. No soy capaz de pisarlas.
Las echas por la ventana.
Llamaré a Pilar la próxima vez que me encuentre alguna en casa.
¿Tú qué haces con la araña, Rosa?
Yo intento tirarle cualquier cosa. A ver, no la piso porque ni siquiera me quiero acercar.
Pero no usar un lanzallamas.
No, eso no.
Es que, ya sabes es que no se pueden ahora describir con claridad lo que hace porque el sufrimiento animal está muy mal visto en ese momento.
Efectivamente, pero no solo por eso. A mí no me sale cargármela. Mira,
bueno,
un tipo,
yo le puedo tirar algo blandito. Algo blandito sí vale, ¿no?
En California casi le prende fuego a la casa al intentar matar una araña con un lanzallamas casero. Hombre, los hay muy brutos, ¿eh?
No, hombre.
Los hay que exageran un
pelín. No tenía nada a mano y dijo, ¿qué hago? ¿Cómo mato la araña? Pues aquí tengo
el
lanzallamas.
Esto nos sirve para preguntar. Pues
depende cómo fuese la araña.
Había muchas. Descubrió muchas en su jardín, muchas juntas.
Y dijo...
Ah. Entonces dijo, voy a por todas. Con un soplete cogió el lanzallamas casero.
A soplete limpio.
Sí, a soplete limpio.
Bien. Bueno, esto nos va a servir para preguntarte a ti que nos escuchas. Pues eso, sobre los bichos. ¿Qué haces para cargártelos o no cargártelos,
como yo?
¿O qué bicho no soportas? ¿O con cuál te pones histérico en cuanto lo ves en casa?
Un momento, porque el concepto de bicho es muy amplio.
Bicho.
¿Hasta qué tamaño? O sea, por ejemplo, la cucaracha que sale de la tubería de la cocina.
Bicho, eso es bicho.
Y
bicho.
Que se acerca peligrosamente al contenido de...
¿A la serpiente que se te meta en la cocina?
Ahí,
no es un bicho.
Es un bicho.
También.
¿Hasta
qué tamaño aceptamos el bicho, entonces?
Hombre, hasta un tamaño puede ser cualquier tal. Si se te mete un oso en la cocina también vale, o sea, no.
Es una cosa rara que se te ha metido en la cocina.
Lo que te dé miedo, bicho, sí, histérico.
Un oso de 2 metros y medio.
Claro. Si se te aparece en la cocina no es normal.
A ver, a mí me da miedo las serpientes, por ejemplo. Eso sí me da cosa. O una rata grande. Entonces sí me pongo...
La rata también la aceptamos como bicho.
Claro, también.
Entonces no son insectos.
Como bicho asqueroso.
Sí, mira, una cosa que me da miedo, asco y tal. Bueno, las garrapatas no las soporto. Y
garrapatas son muy peligrosas.
Sí, por eso. Y la procesionaria del pino, en la época en que sale, primavera y tal, me da no solo asco, sino que también son muy peligrosas y también me dan miedo.
La garrapata luego explicamos cómo hay que sacarlas, ¿eh? Hay que tener cuidado con la garrapata.
Eso sí me da mal rollo.
Bueno,
¿ves?
Bicho, se admite por bicho todo, hasta un elefante que ha entrado, ¿no?
Bueno, dice, a ver, hay que tener cuidado con los lanzallamas caseros, porque fíjate, Pedro Antonio dice, él no soporta los mosquitos. Y confiesa que una noche desesperado intentó cargarse a uno, pero ya dijo, voy a ir a por ti. Y cogió un desodorante y un mechero.
¿Un desodorante de spray?
¡Qué peligro!
Y el mechero.
Pero,
y casi se lleva por delante las cortinas del dormitorio.
No, ya el mismo.
No es recomendable.
Podía haber explotado, efectivamente.
Hombre, a ver, más mensajes de los oyentes. A mí no me gustan los insectos porque no tienen nada de bonito y no transmiten ningún afecto. Estaría bueno,
ya.
Imagínate.
No, afecto poco.
Pero sí hay oyentes a favor. Pablo, por ejemplo, es un amante de las tarántulas. Nos dice que cada especie que habita tiene su función. Si supierais la de plagas que evitan las tarántulas...
No lo dudo.
El problema está en que a los insectos... Bueno, los insectos son invertebrados y nosotros mamíferos, así que poquísima empatía vamos a tener con ellos. Y este otro oyente también opina que no nos gustan los insectos, sobre todo por su aspecto, porque estamos menos acostumbrados a verlos. Porque los animales más grandes, así como los perros y los gatos, se parecen más a nosotros. Pero así como a ella...
¿Qué teoría más rara?
Sí, eso es lo que dice, que a ella le dan repelús los saltamontes y la mantis religiosa.
¿Pero cuando ha visto una mantis?
Yo he visto mantis.
¿Has visto mantis? Yo no. Sí. Saltamontes muchos, pero mantis no.
En el campo sí hay
los mantis.
Los
mantis no son complicados de ver.
¿Pero aquí en España?
Sí, sí.
Ah, pues yo no he visto.
Sí, verdes, muy... muy mimetizadas con la...
Son como muy elegantes,
sí,
¿no?
Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa son asesinas. Ya sabes lo que hacen con la pareja.
Por supuesto, se la cargan.
Va, esto se está convirtiendo en el documental de la sobremesa, de este paso. ¿Eh? ¿Cómo sobrevive la mantis religiosa?
Pues ahí vamos.
Le vamos a pedir a Juan Solo que nos busque un corte.
Oye, ese mosquito de todas formas, que no te deja dormir por la noche, es un horror, ¿eh?
Es que a mí no me pica. No, fíjate la mala sangre que tengo que tener, que a mí no me hinca el mosquito nunca.
Suerte que tienes. David Bisbal, premiado en el New York Summit de 2018.
Sí, el New York Summit ha reconocido la relevancia de personalidades españolas como la de David Bisbal en una gala organizada en la Gran Manzana por la Fundación Inspirando a Líderes Comprometidos.
En total se reconoció la labor de 17 personas por su ejemplo en distintos sectores en esta segunda edición de entrega de estos galardones que tienen como objetivo promover y honrar el talento de los hispanos en la sociedad internacional. Y también este certamen ha reconocido la relevancia de otras personalidades españolas como la de la periodista Irene Villa y el chef Ángel León.
Recuerda, nos puedes escribir a @latardecope o a facebook.com/latardecope. Cuéntanos tus bichos favoritos o los que te ponen directamente histérico o histérica y puedes dejarnos, como siempre, tus notas de voz, tus mensajes...
¡Bichos!
...en el número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, imagínate que en tu edificio, todos los pisos a tu alrededor tienen como fundamento central el que hay droga, el que son pisos de narcotraficantes, el que son narcopisos, y que tú eres la única persona de todo el bloque que no trafica con droga. Bueno, pues en esta situación se encuentran muchos de los vecinos del barrio del Raval, en Barcelona. De hecho, los Mossos de Escuadra llevan desde esta primera hora de la mañana haciendo registros en la zona.
Se trata de una macrooperación en la que más de 700 agentes se han desplegado en Ciudad Bella. Llevan más de 40 narcopisos desarticulados. Nuria Díaz es vecina del Raval, uno de los barrios más afectados. Ella tuvo que convivir durante un año con los narcotraficantes.
Sí, sí, literalmente. Era yo la única normal del edificio. Todo lo demás eran pisos ocupados.
Tera Marinera, lo ha estado contando hoy en Mediodía COPE. Las denuncias, en su caso, además, le sirvieron de poco.
Lo denuncié montones de veces, montones, y no pasaba nada, no hacían nada. O sea, ya al final, cuando llamaba a la policía, ya es que ni venían tampoco.
Nuria se ha mudado de piso, pero sigue viviendo en el mismo barrio y sabe de primera mano cómo es el día a día en el Raval, un barrio que se ha convertido en un blanco fácil para el narcoturismo.
O sea, un día normal, pues durante el día, bien, suele ser tranquilo. Empieza por la tarde, es cuando empieza a haber movimiento. La mayoría son extranjeros, tanto los que consumen como los que venden. La gran mayoría, ¿eh? Alguno hay nacional, pero la gran mayoría son extranjeros. De hecho, los reclutan en la Rambla.
El caso es que la falta de presencia policial es algo que han echado mucho de menos en el barrio, pero a la vez ha unido mucho a los vecinos.
Para esto sí que estamos todos de acuerdo. Todo el barrio nos hemos unido y hemos estado, pues eso, unidos para luchar contra esto, porque no, además es una cosa que nos afecta a todos. Esperemos que sí. Si no, bueno, pues el barrio seguirá luchando, pero esperemos que sí. Es la mayor operación que se ha hecho hasta ahora.
Pues el deseo de Nuria y de los vecinos del barrio es sin duda que todo vuelva pronto a la normalidad. Desde luego ellos no pierden la esperanza para el futuro de su barrio. A ver si esta operación importante de esta mañana de los Mossos, que continúa, como decimos, la operación, normalice la situación para tantos y tantos vecinos. It's gonna be okay. Y este caso que te vamos a contar ahora, la verdad es que Fernando también tiene tela, porque cualquiera de nosotros puede haber estado afectado, ¿eh? La Guardia Civil ha detenido a más de 100 personas por haber manipulado el kilometraje de vehículos de segunda mano para después estos coches venderlos a particulares. Llevan investigando desde hace 4 años y la operación se ha llevado a cabo en Zaragoza, en Huesca, Teruel, Soria y Logroño.
La Guardia Civil calcula que la estafa ronda aproximadamente los 4 millones de euros. Y ojo, porque durante los 4 años que ha durado esta operación se han manipulado casi 2.000 vehículos, o sea que se aplicaban al asunto, ¿eh?
Desde luego.
Sin que los dueños lo supieran. ¿Qué tienes que hacer si eres uno de los afectados? ¿Cómo se puede prevenir? Vamos a preguntárselo a Fernando Moner, presidente de CECU, Confederación de Consumidores y Usuarios. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a ver, si yo quiero ahora comprarme un coche de segunda mano, ¿en qué tengo que fijarme especialmente para no ser víctima, por ejemplo, de una estafa como esta, de cuenta kilómetros que estén manipulados?
Bueno, pues ahora tenemos bastantes vías. Sobre todo, volver a inculcar ese mensaje de que la prevención es lo que minimiza el riesgo de sufrir cualquier tipo de problema, en este caso o en cualquier otro. Por lo tanto, es bueno informarse. En este caso concreto, pues por ejemplo, exigiendo la documentación del vehículo, los libros de mantenimiento. Todos los vehículos llevan libro de mantenimiento, con las revisiones que se hacen cada X mil kilómetros. Si el libro físico no está, inclusive los concesionarios, los talleres suelen guardar el registro no solamente de las facturas sino también de esas revisiones, los concesionarios oficiales. También la propia ITV tiene la información, que además lo remite a la DGT, sobre los datos de inspecciones periódicas, y en eso y dentro de esos datos viene también el kilometraje. Y sobre todo, pues tener en cuenta que a la hora de comprar un vehículo, pues como en todo, cuando me ofrecen gangas, tener mucho cuidado. Ya, y esto vale.
No hay duro a peseta, el viejo lema.
Exactamente. Mirar también los detalles del vehículo. Si me dicen que ese vehículo tiene 20.000 kilómetros, pero resulta que veo las ruedas y las ruedas no son las originales, cuando las ruedas se cambian cada 30, 40 o 50.000 kilómetros, o entro dentro del habitáculo y veo que el volante está muy deteriorado o algunas partes del vehículo, eso ya me da pistas. Pero sobre todo y fundamental, yo no compro ningún vehículo sin que un amigo que sea mecánico, un conocido que sea mecánico o el mecánico de toda la vida lo vea, y él solamente abriendo el capó ya me va a decir si ese vehículo tiene 20 o tiene 200.000 kilómetros. Por lo tanto, la prevención es informarse y documentarse.
Porque la manipulación de los cuenta kilómetros creo que quitaban hasta 100.000 kilómetros, ¿es posible?
Sí, sí, perfectamente. Hay que tener en cuenta que si bien antiguamente en los cuenta kilómetros de los vehículos antiguos, los analógicos, era complejo porque había que desmontar todo el cuadro de mandos, de lectura, etcétera. En este caso concreto es conectar un ordenador y hacer la modificación del software con programas, además, que por desgracia muchas veces encontramos a través de Internet, con lo cual fácil es, y de repente un vehículo que tiene 250.000 kilómetros, que lo pongan en 80.000 o en 60.000 o en 30.000 kilómetros, es bastante factible, y hemos tenido casos. De hecho, la propia Unión Europea este mes de mayo ha iniciado toda una serie de trabajos para intentar modificar la legislación y para, sobre todo, intentar intercambiar, porque, por ejemplo, ahora se da mucho el intercambio y la compraventa de vehículos de manera transnacional. Es decir, ya, yo compro vehículos fácilmente de Bélgica, sí, de Alemania.
¿Y el que ha sido estafado puede reclamar o esto, bueno, es imposible?
Sí, poder reclamar puede reclamar, por supuesto. Lo primero que tiene que hacer es probar realmente que es su vehículo, y eso lo hace con lo que hemos dicho anteriormente de la documentación, verificar en algún sitio más o menos oficial el kilometraje que tenía y comprobar con los que tiene en estos momentos, y a partir de ahí se puede iniciar un proceso. Pero todo es documentación que argumente la propia denuncia. La Asociación de Consumidores, por supuesto, recibimos de este tipo de reclamaciones e intentamos primero en la vía administrativa, y si no, pues al final siempre queda la vía judicial, porque obviamente al final es una estafa.
Pero que tenemos que ser cautelosos, que lo que decíamos antes, sobre todo que gangas en este caso tampoco existen, y echar un vistazo, ¿no?, al estado general del coche.
Sería lo mínimo en este caso, pero la documentación donde verifique kilómetros en una factura, en una base de datos oficial de la ITV, de la DGT o de la propia marca, son datos que me van a ayudar mucho a poder conocer realmente la historia de mi vehículo.
Fernando Moner, presidente de CQ, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros.
Pues vamos a seguir hablando de coches, pero en este caso de si realmente vas a poder seguir circulando o no por el centro de Madrid. A ver, supongo que a estas alturas mucha gente lo sabe, sobre todo los de Madrid, pero quizá también los que estáis fuera. Sabéis que desde el año 2016 el gobierno de Manuela Carmena intenta reducir las emisiones de dióxido de nitrógeno. Pues hoy se ha aprobado el proyecto para cerrar al tráfico buena parte de la ciudad. Es el decreto que regula lo que se llama Madrid Central. Y atento, porque entra en funcionamiento el próximo 30 de noviembre, donde a partir de ese día solo van a poder acceder a esa zona los vehículos y quienes tengan un vehículo que no contamine, y los vecinos, los residentes, y aquellos que tengan vehículos no contaminantes.
Bueno, pues vamos a resolver dudas para los que viven en Madrid y no solo, porque esta es una noticia que no afecta solo a los vecinos de Madrid, porque quien más y quien menos, bueno, pues alguna vez se acerca a Madrid. Vamos a ver si salimos de dudas con la ayuda de Belén Ibáñez, compañera de la sección de local de COPE. Buenas tardes, Belén.
Hola, buenas tardes.
Hola, Belén.
Vamos a ver, ¿quién puede, circular en ese centro de Madrid? Bueno, el centro, ¿qué se entiende por centro de Madrid?
¿Qué es Madrid Central?
Bueno, pues Madrid Central es una zona bastante amplia que coge lo que es el centro de Madrid, Almendra Central, pero un poquito más. Es que habría que conocer Madrid para explicar exactamente las delimitaciones, pero para que todo el mundo se haga una idea, pues un porcentaje bastante amplio de lo que es el centro de Madrid. Ya no solo la Almendrita como tal, sino ya bastante...
¿Pero abarca todo lo que está dentro de la M30?
Tanto como eso, no. No abarca todo tanto andará, como eso. Todo se andará, de momento es el centro un poquito más ampliado de lo que es, lo que podríamos hablar de lo que era...
En torno a la Puerta del Sol.
Exactamente, pues un poquito más ampliado.
¿La Puerta de Alcalá está incluida?
La Puerta de Alcalá, pues mira, de la Puerta de Alcalá hacia Gran Vía sí. Hacia aquí donde estamos nosotros, no.
Ah, nosotros estamos en la frontera.
Estamos justo en la frontera. Y luego coge pues barrios bastante amplios, pues en la entrada, pues como te diría yo, Malasaña, toda la zona de Argüelles, pues desde Argüelles, Argüelles hacia adentro, o sea, hacia Gran Vía. Argüelles hacia el otro lado, pues está exento de momento.
¿Y en esa zona quién va a poder circular y quién no?
Pues en esa zona va a poder circular los residentes, tengan el coche que tengan, y los coches que tengan etiqueta cero o etiqueta eco, es decir, los que no son nada contaminantes. Si tenemos un coche con etiqueta B o etiqueta C, podremos acceder a un parking público. Si no tenemos etiqueta, solo podremos acceder a un parking privado. Es decir, si yo trabajo y en mi trabajo tengo parking, podré acceder hasta 2020. En 2020 ya no me van a dejar circular con un coche sin etiqueta. Las motos lo mismo, ¿eh? Las motos no pueden circular si
tampoco
no tienen,
las motos.
No, si no tienen etiqueta B o C. En el caso de la moto, sí que puede estacionar, cosa que no pueden hacer los coches, pero también con horario limitado, hasta las 10 de la noche, de 7 de la mañana a 10 de la noche.
Y entiendo que si trabajas en la zona y por lo tanto puedes entrar siempre que tu coche tenga la etiqueta B o la etiqueta C, pero a un parking privado, el de tu propia empresa, pero con unos permisos especiales, me imagino que habrá que solicitar, ¿o cómo?
Exactamente, si tú tienes un parking... Si
lo
tú
está preguntando por ella ya, ¿eh? Está aquí resolviendo su problema.
No, solo el mío,
Si tú eres...
Está resolviendo su problema.
Si tú eres residente, tú todavía no tienes aquí problema, pero ya te digo que todo se andará. Si tú eres residente, va a ser automático, es decir, tú no vas a tener que pedir absolutamente nada, automáticamente el ayuntamiento ya te va a dar ese permiso. Si no eres residente y tú trabajas aquí, por ejemplo, en la cadena COPI, tienes tu plaza de parking y estuviera dentro de, de esa zona, exacto, tendrías que hacer esa solicitud vía telemática.
¿Y la etiqueta cero y la otra?
Eso es libertad total y absoluta.
Ya, ¿pero quién tiene esa etiqueta?
Bueno, pues tienen etiqueta cero los que son eléctricos, etiqueta eco los que son híbridos. Pero atención, que los híbridos
solo
también...
son eléctricos y híbridos.
Y híbridos. Híbridos solo pueden aparcar tampoco todo lo que quieran. También tienen limitación para aparcar dentro de Madrid Central. Ya, pero... pueden aparcar 2 horas y tienen que pagar un poquito.
Imagínate que yo soy alguien de Asturias, que ya se han disuelto las nieves y entonces quiero venir...
Menos mal,
quiero
ya
venir,
puedes venir.
Quiero venir al centro de Madrid y quiero aparcar en el parque de en el parking de las Cortes porque quiero acercarme hasta eso, hasta el Congreso de los Diputados, viviendo en Oviedo. ¿Eso lo puedo hacer o no?
Pues si tienes etiqueta B, o sea, si tienes eco, cero, tienes etiqueta...
No, tengo un
B,
coche diésel normal.
¿Pero sin etiqueta?
Sin etiqueta, claro. No,
¿ninguna etiqueta? Nada, entonces
si no
nada,
tienes
no
ninguna etiqueta, nada.
Ni siquiera un parking, ¿no?
No, ni siquiera un parking. Pero ojo, que mucha gente no tiene etiqueta y la tiene.
¿Qué quiere decir eso?
¿Dónde está la etiqueta?
Bueno, pues que la etiqueta puede estar en la DGT que no se la hayan enviado, porque hay sorpresas. Yo tengo en mi familia, una hermana mía en concreto, y dice, ay, yo no tengo etiqueta, no puedo mover el coche. Resulta que entró en la DGT, puso su matrícula y la tenía.
Ya.
Tienes que ir a buscarla a correos. Ojo, porque las etiquetas serán obligatorias, exhibirlas, obligatorias a partir del 24 de abril. O sea,
¿pero para todos los madrileños o para todos los españoles?
Pues en teoría, yo esto ya me pillas. Creo que aquí nos lo han dicho, yo entiendo que será para los madrileños, no sé si para todo el resto de España, porque estaremos todos ya moviéndonos en este tema de la contaminación, que no sé yo.
¿Y con esto crees tú que se va a resolver mucho la contaminación?
Pues mira, hay teorías para todo, ¿eh?
Eso sí que ya es para
otra
nota,
historia.
Fernando,
no.
Pregunta.
¿Sabes qué ocurre? Que, por ejemplo, el Partido Popular, que ya ha puesto una demanda judicial sobre este tema, dice que se van a generar más contaminación porque, claro, los que no pueden entrar en ese límite, por ejemplo, nosotros que estamos en ese límite, se van a formar tales atascos que van a generar más polución, que encima esa nube se va moviendo, o sea, no se queda en el mismo sitio, es decir, no está exenta.
Oye, ¿y si tengo el hotel dentro de la zona y vengo de visita?
Buena pregunta.
Si tienes el hotel y el hotel tiene parking, no habrá ningún problema porque el parking tendrá que decir luego al ayuntamiento que te anule esa multa que te habrán puesto por
entrar. La multa me la ponen y luego me la tienen que anular. Hoy no me fío.
Sabes que nadie te va a decir que no pases, es que vas a pasar y te van a poner la multa.
Exactamente, claro. Pero una vez que tú entras en el parking público o entras en el parking del hotel, el sistema telemático del hotel que tenga o del parking público ya te anulará automáticamente esa multa.
¿Y los sistemas telemáticos ya funcionan? ¿Están preparados? ¿Van a estar
pronto? Van a estar probándolo hasta el mes de marzo, que va a ser cuando empiecen a sancionar con dinerito. Van a estar durante todo este tiempo haciendo las pruebas,
con los preparativos,
ajustando,
o sea, nadie te va a avisar
avisando.
Que el coche no pasa. No, lo que te va a caer es una multa.
Bueno, habrá zonas en que te dirán prohibido el paso, no se puede pasar, hay carteles que ya están puestos, pero claro...
Hay otro tema del que ya es un daño colateral, ¿qué va a pasar con el resto del tráfico? Es decir, ¿cómo va a repercutir en las calles por las que sí puedes pasar todavía?
Pues eso ya te
esa
digo.
Esa es otra historia
esa
también.
Esa es otra historia. Y
nos la vamos a encontrar.
Y si te hablo ya de transporte público, ¡buf! Esa es otra también.
Gracias, Belén Ibáñez.
Seguiremos hablando de esto.
Uy,
ya
mucho,
verás,
mucho.
Ya
por habernos dejado con más preguntas de las que teníamos.
Para la próxima.
Pues fíjate, los oyentes también
mosquitos.
Tienen... Sí, pero también tienen preguntas sobre esto, ¿eh?
Dicen por aquí, el problema lo veo para la gente mayor o con minusvalías, que su familia la acercaba o la iba a buscar a la puerta de casa. ¿Y ahora qué? ¿Tendrán que coger un taxi? Porque en el centro hay bastante gente mayor.
Cierto, sí.
O Carlos dice, lo que... A ver, si no se puede circular por gran parte de Madrid, el impuesto de circulación también bajará,
¿no? Ah, mira,
¿no?
Buena idea.
Porque
muy
tengo...
Bien.
Claro, tengo que pagar el mantenimiento de calles en las que el ayuntamiento
no
me deja circular.
No sé por qué me parece que a mí
que no, me da a mí que tampoco, ¿no? No.
Y también dicen, con esas restricciones tan bestias, si sigue la contaminación en Madrid, ¿a quién le echarán la culpa?
Mosquitos, cucarachas.
Moscas. Es
serpientes.
Lo que me, es lo que me da más asco, dice por aquí, tan solo con que me toque se me ponen los pelos como escarpias, el resto de insectos me dan igual. Es más, me fascinan. Tanto es así que como fondo de pantalla tengo una araña.
Anda.
Pero con las moscas no puedo.
Sí, son un poco asquerosas, ¿eh? Las moscas. Sí,
pues sí, dicen por aquí, a ver, si yo soy muy miedosa y si alguna vez he ido a bañarme y he visto alguna araña en el techo, he tenido que llamar a alguien para que la saque de allí.
A los bomberos.
Dime tú por una araña. Alex también nos habla de las mantis religiosas por un trauma, dice, que tuve de niño, pero ya lo voy superando, aunque antes me descomponía con solo verlas en televisión.
Sí, es que
vio algún documental.
Es que los documentales de naturaleza son un género muy violento, ¿eh?
Bueno, claro, es que la naturaleza no es...
Me veo un documental después de comer. Claro, y sale la leona en caza.
Depende de los años que
sale la mantis
claro,
religiosa que hace lo que hace con la pareja.
Y se la carga.
Es que no hay que ver.
En horario infantil no deberían poner
hay que
ver
la radio. Aquí somos mucho más blancos que los documentales de naturaleza.
¿Cuánta razón tienes?
Y tanto que sí. A ver, dicen por aquí, no soporto las cucarachas.
Esas que ¿tú te acuerdas cómo suena una cucaracha cuando la pisas? Sin darte cuenta. Estás descalza. Vas a meterte en la ducha. Sí, hombre, tú te duchas vestido.
Pisarla descalza,
y entonces
hombre.
Suena
es lo peor.
La cucaracha aplastada.
Lo peor que te puede pasar en el mundo. Pisarla ya con zapato, ya te da un repelús, imagínate.
Se te quedan
descalza.
Los dientes.
Bueno, y más bichos.
Asquito.
Venga, en el 627-1506-02.
Las avispas. Esos son los bichos con los que no puedo convivir. En cuanto se me pone una delante a revolotear de lado a lado, yo parezco Michael Jackson haciendo el Moonwalker. Ando para atrás, bailo, me retuerzo, intentando evitarla. Parecemos una pareja de baile dispuesta a ganar un concurso.
La solución es la sangre fría. Yo entiendo que es muy complicado.
No se puede hacer eso, de oyente, ¿no? Oyente.
La solución es la sangre fría, pero ¿quién la mantiene? Claro, cuando la ves que cerca, ¿eh? Pero la solución es no moverse.
No puedes hacer aspavientos nunca.
No,
en todo caso,
se dice
apartarla.
Fácil, ¿eh?
No,
se dice
hay
fácil.
Que apartarla despacito y tal, pero no puedes hacer aspavientos porque entonces casi seguro que te pica.
Despacito, como que te cuesta, ¿eh?
Bueno,
yo haría lo que hace este
es
bailar.
Es lo que hay que hacer.
No, pero te agitas y entonces es cuando
te asusta,
pica,
te pica,
¿no?
Claro que
y
sí.
Y luego también dicen que si la vas a matar y no la matas, luego viene por ti a picarte.
No son resentidas.
¿En serio?
Bueno, nos puedes escribir tus historias con los
lucha
bichos.
Lucha por supervivencia.
En @latardecope, en facebook.com/latardecope o dejarnos notas de voz en el número de WhatsApp del programa, el 607-150602.
Mira hoy qué es... tipo de cucaracha, ¿eh? Porque las he alargada, redondita.
Las rubias esas, rojas, qué asco dan.
Déjame que te diga que hoy es el Día Mundial del Ictus y enseguida te vamos a presentar a un músico que tuvo que aprender de cero después de un ictus.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.